respirar es algo muy natural y muchas veces no lo valoramos hasta que algún día se vuelve difícil respirar. Y cada inhalación lleva oxígeno a nuestro cuerpo y sostiene funciones vitales en nuestro cuerpo. Pero para quienes sufren de asma, para quienes sufren de POC, secuelas de COVID o enfermedades pulmonares, respirar puede ser un verdadero desafío. Y por eso hoy vamos a hablar de la terapia respiratoria, que es una especialidad clave que ayuda a mejorar la función pulmonar y con ello la calidad de vida. Y no solamente para las personas que tienen alguna de las enfermedades que mencioné anteriormente. Muchas veces uno no está diagnosticado con alguna enfermedad y aún así tiene dificultad para respirar. Por eso es importante hablar con un especialista y darse cuenta qué hay detrás de esa falta de aire. Por eso vamos a saludar a la doctora Rocío Barragán. Ella es terapeuta respiratoria con enfoque profesional que combina la experiencia clínica con una visión preventiva y alternativa de la salud respiratoria. Doctora Barragán, bienvenida a Salud y Algo Más.
Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, Camila. Es un honor estar en la W, en un valioso espacio de la salud y algo más.
Bueno, doctora, ¿qué es exactamente la terapia respiratoria? ¿Cuándo podría decir yo que la necesito?
Bueno, mira, la terapia respiratoria es una especialidad del área de la salud que se enfoca en la prevención, en la evaluación y tratar y rehabilitar las enfermedades respiratorias, tanto para adultos como para niños. Cuando se presenta un síntoma respiratorio, no siempre tenemos que acudir donde la terapeuta. Podemos ir de manera preventiva, cuando hay una tos persistente, movilización de secreciones, ruidos al respirar.
Doctora, le quiero hacer una pregunta. Cuando uno hace terapia respiratoria, ¿cuál sería el especialista experto? Porque como uno muchas veces le dicen, mire, puede ser un fisioterapeuta o puede ser un, me estoy inventando, doctora, un experto en meditación, un experto en respiración. ¿Cuál sería la profesión que nos puede ayudar a nosotros a hacer terapia respiratoria?
Bueno, el especialista es el terapeuta respiratorio que aborda todo el sistema respiratorio, todas las patologías respiratorias dirigida con un enfoque integral que nos remite el neumólogo, el otorrino, diferentes especialistas para poder soportar al paciente y ayudarlo en su momento o su patología respiratoria.
Doctora, para uno acudir o para uno ir a o tener una terapia respiratoria, ¿debe tener algún diagnóstico? ¿Por qué lo digo? Porque estábamos mencionando diferentes enfermedades, pero también puede que una persona el día de mañana, cuando esté comiendo, se le dificulte respirar, o cuando esté haciendo ejercicio, se le dificulte respirar. ¿Esto podría ser también una condición para tener terapia respiratoria?
Claro, es importante porque nosotros apoyamos una rehabilitación pulmonar. Le indicamos al paciente cómo está su inspiración y su expiración, cómo está manejando los músculos respiratorios. Le indicamos cada, digamos, si está con un tratamiento, con un manejo del inhalador, cómo utilizarlo para que esa patología mejore en su fase. Porque a veces no tenemos la suficiente información del manejo de su parte respiratoria. A veces nosotros no sabemos respirar adecuadamente, profundamente, no tenemos esa conciencia de nuestra respiración.
Mire, doctora, que hay algo que a veces uno piensa, uno pensaría y uno diría, ay, Dios mío, no estoy respirando bien. ¿Será que tengo un problema en los pulmones? ¿Será que tengo un cáncer? ¿Será que tengo algún problema mucho más delicado? ¿En qué momento, doctora, sería una alarma para saber que la terapia respiratoria ya no es suficiente y tenemos que avanzar hacia algo más?
La terapeuta respiratoria evalúa cómo está su patrón respiratorio y si necesitamos apoyarnos con un especialista. Entonces nosotros miramos la capacidad pulmonar, hay tecnología, hay equipos para nosotros durante la consulta evaluar qué necesitamos y con quién nos tenemos que apoyar para poder ayudar al paciente.
Claro. Mire, doctora, cuando hablamos de terapia respiratoria, me imagino que es porque son muchas sesiones o porque cuando a una persona le dicen usted debe tomar terapia respiratoria es porque va a ser algo a largo plazo. ¿Ustedes cómo evalúan eso?
Mira, yo siempre he dicho, cada paciente es individual. y a veces los pacientes tienen el concepto que una terapia respiratoria es una nebulización o un lavado nasal. Hay pacientes que solamente requieren una sesión, y con educación y prevención, a veces no necesitamos ya de que sea un paciente crónico, que necesitemos un soporte ventilatorio, que está manejado en casa por problemas neurológicos. Ciertas patologías sí vamos a tener una intervención por lo menos de 2 a 3 veces a la semana.
Doctora, le quiero preguntar una cosa. Cuando ustedes hacen la terapia respiratoria, ¿ustedes piden, por ejemplo, tomografía de tórax o piden algún tipo de prueba?
No necesariamente. Por eso, ya cuando vienen pacientes que dice uno, bueno, tengo apnea del sueño, vienen con ciertos ya estudios y uno trata de ayudarle a ese paciente cómo tiene que respirar, cómo tiene que utilizar ese CPAP en la casa, qué cuidados tiene que tener. Uno lo apoya de manera educativa a nivel familiar y también de los cuidadores o de las personas que están en casa.
Mire, doctora, que me parece muy interesante el tema de la terapia respiratoria, porque muchas personas que tuvieron COVID, aún personas que tienen COVID, porque el COVID todavía da, y eso hay que decirlo, las personas suelen quedar sin aire o suelen despertar un asma o suelen quedarse con ciertas enfermedades que afectan los pulmones. Doctora, ¿estas personas deberían buscar ayuda de un terapeuta respiratorio?
Totalmente, porque hay que rehabilitar ese pulmón y mejorar esa capacidad pulmonar total y hacerle énfasis en su deporte.
¿Cómo? ¿En hacer deporte?
Sí, señora, sí.
Mire usted, Carolina, uno pensaría que si uno tiene una enfermedad pulmonar sería un poco más complicado hacer deporte, ¿no? O sea, que se le complicaría de pronto y podría de pronto ser algo contraindicado.
No, porque entonces cuando tú haces un deporte, ahí le indicamos al paciente, tome una inspiración, sosténgalo y bótelo en el ejercicio. Y eso ayuda a expandir esa parte pulmonar, a mejorar los músculos respiratorios y a manejar ese diafragma, que es el músculo más importante de la respiración.
Doctora, le quiero preguntar otra cosa. A nivel de respiración, yo quisiera aprovechar, Cami, que la doctora nos explique cómo respirar. ¿Le parece?
Uy,
y que
gustaría.
Nos vaya guiando, porque hoy estábamos hablando al comienzo en la reflexión, yo estaba hablando de algunos tips para evitar el nerviosismo, y de Cleveland Clinic lo primero que dicen es tener una buena respiración. Pero uno a veces cree que es respira por la nariz y suelta por la boca, y puede que no. Y usted que es experta, doctora, a ver si nos regala unos segunditos y nos guía. ¿Le parece?
Perfecto, perfecto. Bueno, mira, lo primero, posición, ¿cierto? Lo primero es la posición, bien cómodos, piernas estiradas, no cruzadas, totalmente, ahí sí como dice, como vamos a hacer yoga, totalmente relajados, ¿cierto? Nos relajamos conscientemente, yo a veces les digo, cerramos los ojos y conscientemente tomamos aire profundo, inflando el estómago lo que tú más puedas. Total, para expandir ese abdomen, yo les digo, inflo, y cuando lo vamos a botar, desinflo el estómago totalmente, que me llegue a la parte posterior para mejorar ese músculo respiratorio. Pero lo hacemos conscientemente, tomamos aire profundo, inflamos, yo les digo, cuenten hasta 3, despacio, y botamos como soplando una vela, pero desocupándome todo el estómago. Todo.
Doctora, ¿cuántas veces uno debería hacer esa respiración consciente al día?
Uy, eso es como las pausas activas, digo yo. El ideal es por lo menos cada 3 horas de tener una respiración consciente cuando uno trabaja en oficina, cuando uno está sedentario. Siempre deberíamos de tener una respiración consciente porque tenemos un patrón respiratorio superficial.
Claro. Mire, doctora, nos escribe un oyente. Tengo asma desde niño, pero solo me acuerdo de usar el inhalador cuando me da la crisis. ¿La terapia respiratoria podría reemplazar el inhalador?
Bueno, no es que reemplace, porque debemos de saber en qué momento yo utilizo mi inhalador que me mandó mi especialista. ¿Qué tipo de inhaladora? Recordemos que hay varios tipos de inhalador. La función de uno de ellos es abrir ese bronquio, ese músculo liso, que se relaje, que es de corta duración, y el otro es de larga duración, que es como un corticoide, ¿cierto? Por eso hay que decirle al paciente, educarlo, qué inhalocámara, cómo lo está haciendo y qué debe ser como el especialista le mandó, por decir, cada 12 horas. El apoyo que hacemos nosotros los terapeutas respiratorios es educar para que llegue a una crisis y evitar una central de urgencias y una hospitalización.
Claro. Mire, doctor, doctor, acá nos están haciendo una pregunta por el correo electrónico. ¿Cuál sería la diferencia entre la terapia respiratoria y la rehabilitación pulmonar?
Bueno, mira, es que entre la terapia respiratoria se maneja rehabilitación, porque son diferentes patologías, ¿cierto? Todas necesitan una rehabilitación de la manejar esos músculos. Y dentro de ese equipo de terapia respiratoria hacemos todo en conjunto. Por eso yo digo, la terapeuta respiratoria maneja todo el sistema respiratorio. La terapia respiratoria no solamente es una nebulización, no solamente es el aplicador, no solamente es el lavado nasal. Es evaluar todo el sistema respiratorio y qué está fallando. Y dentro de esa terapia respiratoria está su rehabilitación pulmonar, mejorar la capacidad pulmonar, el manejo de secreciones, disminuir los episodios de tos, esos ruidos respiratorios que a veces presenta el paciente.
Mire, doctora, nos escribe un oyente, se me va al aire cuando estoy hablando, ¿necesitaría terapia respiratoria?
Sí, señora.
Claro.
Totalmente. Mira, en estos momentos de que vivimos en una ciudad contaminada, la altura de Bogotá, el sedentarismo, la mala alimentación, porque yo siempre hablo de unos pilares de la salud que tenemos que tener todos, no solamente respirar, ¿no? También va la alimentación, va la parte ambiental, va la parte emocional. Todo influye en nuestra respiración.
Mire, doctora, antes de despedirla, Camila, mire, yo le quiero preguntar algo a la doctora. Nosotras las personas que hacemos locución o las personas que hoy en día hacemos tantas el trabajo remoto, que estamos por Zoom, que estamos hablando todo el tiempo, ¿qué podríamos tener en cuenta, doctora, para tener una buena respiración y un buen habla sin ahogarnos? ¿Qué recomendación nos daría?
Uy, mucho ejercicio. Mucho ejercicio, fundamental. Mejorar esa musculatura respiratoria que es tan hermosa. Yo siempre he dicho, esa tubería, tenerla muy limpia, una muy buena higiene. Miles de cosas se puede trabajar trabajando ejercicios que nosotros decimos didácticos, para que mientras uno está sentado así en el computador, puedo tener un vaso con agua y hacer unas burbujas, tener un incendio. Hay muchos elementos que ahora se nos facilita la vida.
Pues, doctora Rocío, muchísimas gracias. Y por favor, cuéntenle a los oyentes dónde pueden encontrar estos ejercicios, estos elementos, dónde pueden hablar con usted para continuar esta conversación.
Con el mayor gusto. Mira, mis redes es Rocío Barragán TR, en mi página web terapeuta rociobarragán.com. Y con el mayor gusto, pues cualquier inquietud, aquí estoy disponible para poderlos apoyar y ayudar en lo que quieran.
Muchísimas gracias, doctora.